Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino. Ya no sé cuál episodio es este desde que empezamos el aislamiento, pero pues aquí seguimos quedándonos en casa porque se vienen días críticos. ¿Cómo estás, Pau?
Hola, Susana, qué gusto verte de vuelta por estas vías virtuales y bien contenta de tener una invitada de la Ciudad de México este día, entonces a todo dar.
Sí, podemos decir que una de las ventajas del aislamiento es que vamos a poder tener invitadas no solo de Jalisco, sino de otras partes, creo yo, quiero pensar que también de América Latina eventualmente. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Y pues Ana es especialista en género y políticas públicas, tiene ya muchos años colaborando con algunas organizaciones de la sociedad civil y su última publicación se llama Análisis de las trayectorias de mujeres en partidos políticas, perspectivas y retos. Y invitamos a Ana porque hoy queremos platicar sobre un tema que ha estado ahí como en muchas noticias virales, esta cosa de que las mujeres están haciendo un mejor papel frente al COVID, porque pues efectivamente la pandemia no solo ha puesto a prueba nuestro sistema económico, político y social, sino también a los liderazgos que están encabezando estos gobiernos y congresos. En Jalisco, pues muchos de ustedes, quienes nos escuchan ya saben, ¿no? La pandemia se ha convertido en una disputa política entre el presidente y gobernadores y pues contrasta con estas notas que hablan de que pues, los países que mejor han encabezado esfuerzos contra el COVID han sido sorteados por las mujeres. En este programa no buscamos romantizar ni ligar los atributos que normalmente se le asignan a las mujeres por ser mujeres, pero sí reflexionar cómo las habilidades aprendidas culturalmente por ser mujer, están impactando en la forma en cómo pues, se están teniendo estos frentes, ¿no? Con el tema del COVID. Y pues, Ana, por eso te invitamos, básicamente. Y pues, no sé, empezando como con la reflexión, pues, ¿qué hemos podido observar sobre la clase política en México de cómo están actuando frente al COVID y frente a la pandemia?
Bueno, o sea, creo que hay algunos elementos que hay que destacar sobre los liderazgos, ¿no? O sea, me parece que en primer lugar tendríamos que pensar en qué tipos de liderazgos buscamos o queremos frente al poder, ¿no? En discusiones que tú y yo hemos tenido últimamente o más recientemente, hemos platicado un poco sobre cómo en realidad el poder tiene una connotación masculina o masculinizada, porque es básicamente una relación de competencia, ¿no? Y entonces en la competencia política lo que tratamos de mostrar es quién lo puede hacer mejor o quién lo sabe hacer mejor, y no necesariamente cuál es la mejor forma de aproximarse a la sociedad o de aproximarse al problema, ¿no? Entonces, básicamente hemos estado viendo, cuando hay liderazgos masculinos, una especie de competencia, ¿no? O sea, ¿quién lo hace mejor? ¿Cómo lo hace mejor? ¿Qué presidente se planta mejor? ¿Cuál busca el mejor acuerdo? ¿Cuál consigue el mejor precio de los insumos? Y empieza a haber como esta noticia, como esta bola de nieve de noticias de cuál es el liderazgo mejor en este ambiente competitivo, ¿no? Lo vemos también a lo largo de los gobiernos de los estados, ¿no? Sí hay una especie de cooperación, sí hay una especie de, digamos, de ponernos de acuerdo sobre ciertas mínimas básicas, pero también vemos en términos de liderazgos una competencia muy fuerte entre qué liderazgos son mejores y qué otros no son mejores, ¿no? Entonces el gobernador de Jalisco pues saca una mejor forma de enfrentar la pandemia, y el de Chihuahua una mejor forma de enfrentar la pandemia, y el de Oaxaca pues también se tiene que plantar en ese sentido, y vamos en una escalada de competitividad a ver quién lo hace mejor. Es como si estuviéramos en un partido de fútbol, ¿no? Entonces en el partido de fútbol a ver quién mete mejor el gol, quién lo hace más bonito, o en el americano a ver quién pasa mejor el golpe, y entonces qué equipo es el que llega más rápido a la meta y de mejor forma, ¿no? Entonces estamos como en esta escalada, me parece, de mostrar atributos de liderazgo que tienen que ver con la competencia. Y regresando un poco a la pregunta que hacías y que ha salido en los medios sobre si las mujeres lo hacen diferente, creo que depende también del tipo de mujeres que estén en el poder, y depende también del tipo de liderazgo que enfrenten. En ese sentido, a mí me parece que más bien tenemos que pensar en atributos que tengan que ver con liderazgo feminista, que es el que saca de la esfera de la competitividad el ejercicio de liderazgo, ¿no? Entonces tiene algunos atributos que hacen mucho más eficiente la forma de gobernar. O no sé si más eficiente, pero la hacen más cercana a la ciudadanía y la hacen desde otros lugares, ¿no? Cuando se atribuye la idea de responsabilidad, la idea de corresponsabilidad en la toma de decisiones, cuando a los ciudadanos no se les trata como infantes o como individuos pequeños, cuando las decisiones se toman de cara frente a la ciudadanía, pensando en la distribución de cargas en todos, al interior de todos los hogares y al interior de las empresas, pensando en lo que la sociedad necesita para enfrentar este problema y no únicamente pensando en el liderazgo competitivo de quien lo hace mejor. Entonces, creo que ahí es donde está realmente la diferencia en el estilo de liderazgo.
A mí me parece sustancial, parte de lo que coloca, perdón, Ana Joaquina aquí, tiene que ver justo con estos aprendizajes también y con esta socialización de género que como mujeres hemos recibido y que de alguna manera a los hombres se les ha enseñado a, como bien decía Ana Joaquina, a competir, pero sobre todo a asumir estos protagonismos, ¿no? Y estos liderazgos que sean totalmente visibles y que tengan todo el reconocimiento social y político, ¿no? Y me parece que una línea muy interesante del liderazgo que han venido asumiendo las jefas de gobierno en el ámbito internacional, pero lo hemos podido ver, por ejemplo, también en el ámbito municipal, en algunos de los municipios aquí en el estado de Jalisco, con las alcaldesas, ha sido que, no, que su interés no está en el protagonismo, sino en el trabajo colaborativo, en las resoluciones que lleven al bienestar común, ¿no? Y desde esta noción de cuidado, que bien hemos platicado en otros programas, que está muy instaurado en la manera en la que nos enseñan a ser mujer, pues sí, es a procurar a los otros, a buscar a los otros, a buscar el bienestar de los demás, muchas veces incluso antes que nuestro propio bienestar, y es algo que me parece que ha sido muy característico de los liderazgos que hemos podido ver en estos tiempos. Y entonces, a mí me parece súper interesante esta manera, por ejemplo, de hablar frontalmente, de decir la verdad, de informar con la verdad lo que está sucediendo, que ha sido algo que hemos visto en las jefas de gobierno a nivel internacional, pero también lo hemos visto de manera local. Luego estas nociones de dar instrucciones claras, por ejemplo, ¿no? Que es algo que también aprendemos muy bien las mujeres, ¿no? Y entonces, este poder decir específicamente, esto es lo que tenemos que hacer y tenemos que hacer paso uno, paso dos y paso tres, porque si no, esto nos puede suceder. Por ejemplo, este tipo de instrucciones tan precisas también es algo que ha sido como muy valioso. Y esta cercanía, ¿no? Este buscar cómo se acercan a dialogar con la comunidad, a dialogar con la sociedad y a responder las dudas y las inquietudes, me parece que también ha sido otro factor, ¿no? Creo que una parte muy valiosa que tenemos las mujeres de escucharnos unas a otras y de escuchar a los demás es justo poder ser empáticas y poder reconocer cuando hay miedos, cuando hay incertidumbre, cuando hay angustias y poder decir, sí, son parte normal de lo que estamos viviendo. Y entonces eso me parece que ha sido muy benéfico y que ha sido muy característico de estos liderazgos. Ojalá fueran todos los liderazgos feministas, ¿no? Creo que muchos de ellos son femeninos, pero que sí están construyendo una forma distinta. Y me parece que en la medida en que reflexionemos y pensemos, podrán irse convirtiendo en liderazgos feministas, creo.
Sí, creo que, y lo platicamos el otro día, Ana y yo, y pues en el programa pasado sobre este tema de educación, ¿qué pasaría si los secretarios de educación, tanto estatal como federal, hubieran sido mujeres? A lo mejor su sensibilidad sobre lo que saben o imaginan que está sucediendo en los hogares tendría una aproximación distinta a exigir que no se, que se cumpla con el ciclo escolar. Últimamente estoy muy obsesionada con eso, pero creo que justo esas vivencias pues son las que te hacen tener una sensibilidad distinta, ¿no? Y estas formas aprendidas.
Sí, y yo también colocaría sobre la mesa esta idea de los atributos del liderazgo. Y bueno, antes primero quisiera entrar un poco a esta distinción que hace sobre liderazgo femenino y liderazgo feminista, ¿no? O sea, solemos pensar en el, incluso en México con la ley de paridad y con todo este rollo, ¿no? Solemos pensar que cuando entran más mujeres al poder, entonces el poder tiene que cambiar per se porque las mujeres tenemos características diferenciadas, ¿no? Pero en realidad el tema es que el sistema político es un sistema competitivo masculinizado con valores patriarcales, ¿no? Que lo que genera es estos esquemas de competencia que se traducen en violencias y en violencias políticas de distintos niveles. Y en realidad las mujeres aprenden a hacer política en esa forma de hacer política, ¿no? Entonces, si bien tienen que estar ahí, porque es justo que estemos ahí la mitad de la población de forma representativa, eso no significa que haya una agenda feminista, ¿no? O sea, hacer una agenda feminista implica resignificar lo que significa el liderazgo. Y ahí quisiera como poner dos cosas sobre la mesa, ¿no? O sea, hemos tendido a pensar que el liderazgo, y se me viene a la cabeza la figura de Trump porque me parece que es como el extremo que ejemplifica perfectamente bien ese liderazgo masculino, ¿no? Que el liderazgo es poner manotazos sobre la mesa y decir, aquí se hace lo que yo digo. Y aunque yo esté equivocado, ¿no? Eso no importa, porque en realidad lo importante es la significación de mi ego, ¿no? Y lo que importa es lo que yo dije, no necesariamente, y que se cumpla un poco lo que yo digo, ¿no? Pienso también un poco en el liderazgo del presidente mexicano que dice, vamos a hacer Dos Bocas, así se nos vaya la vida en Dos Bocas, y vamos a hacer Tren Maya, así se nos vaya la vida, ¿no? Con una muy poca capacidad de repensar lo que eso significa. Parece casi como una competencia de ego, ¿no? O como si estuviéramos en una carrera de coches y entonces estamos soltando el motor y a ver quién se lanza más rápido y quién gana esa competencia, ¿no? Frente a estos otros liderazgos que nos han dicho como mujeres que no son liderazgos, ¿no? O sea, si lloramos en público, si mostramos la emoción, si demostramos que no sabemos todo, que necesitamos trabajar con el resto del equipo, que necesitamos de un equipo para acompañarnos, que necesitamos poner sobre la mesa que no tenemos 24 horas del día disponibles porque también hay que ir a cuidar o a los niños, o a los ancianos, o al marido, o a los papás, o a una persona con discapacidad, ¿no? O sea, si ponemos sobre la mesa que el tiempo de gestión pública es limitado, si ponemos sobre la mesa que hay necesidad de conciliación, si ponemos sobre la mesa que no necesariamente tenemos todas las respuestas y reconocemos que no tenemos todas las respuestas, de pronto eso se dice, es que esa mujer no puede ser líder porque, mira, muestra debilidad, ¿no? Y en realidad es en esa supuesta debilidad o en esa forma en que se ha pensado el liderazgo como fortaleza frente a estas características de debilidad, en donde se encuentra la mayor fuerza del liderazgo femenino y en donde hemos estado viendo que se encuentra la mayor fuerza de las tomadoras de decisión que están asumiendo apuestas distintas frente a COVID, ¿no? Y que están asumiendo la idea de no lo sabemos todo, no tenemos todas las respuestas, escuchamos a un montón de gente y tomamos las decisiones frente a lo que creemos que es la mejor forma de tomar las decisiones. Pero también le ponemos emoción a la decisión. O sea, es doloroso ver a la gente morir, es doloroso saber que el sistema de salud no aguanta, es doloroso saber que no tenemos todas las respuestas y es importante reconocer que en este barco estamos todos y que, bueno, uno lo timonea y lo timonea de la mejor forma posible, pero no necesariamente se nos va el ego en eso, ¿no? Sino que todos, o sea, creo que ahí hay una característica que es importante, que es poder subir a todos a ese barco que uno va timoneando, ¿no?
Y aquí me parece sustancial dos puntos de los que colocas, Ana. Uno primero es que creo que la situación y el entorno en el que estamos viviendo finalmente ante el COVID nos ha colocado en un escenario completamente distinto, ¿no? Nos ha colocado, digamos, en un universo alternativo al que nos hemos acostumbrado. Y esto me parece que entonces ha permitido justo que se hagan visibles estas distintas formas de enfrentar esta crisis, estas distintas formas de navegar en este nuevo universo, ¿no? Y me parece que ha sido súper valioso que estos liderazgos tan distintos de las jefas de gobierno y de las representantes de las autoridades en los diferentes espacios de poder puedan hacerse visibles y hacerse manifiestos y podamos aprender de ellos, ¿no? Y podamos decir, a ver, ¿qué caminos distintos han tomado, ¿no? Y por qué han tomado estos caminos distintos, ¿no? Y por otro lado, esta manera tan diferenciada también que han tenido las mujeres líderes de enfrentar la crisis, que no ha sido una lucha de egos, que ha sido incluso una capacidad de reconocer en los aciertos de las otras líderes mujeres, ¿no? Lo que han estado haciendo bien, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, el caso de creo que era la de Noruega y la de Finlandia, me parece que habían hecho esta conferencia de prensa para los niños y las niñas y que habían atendido. Y entonces la otra ve que es súper valioso y que le fue súper bien y que los niños realmente se sintieron mucho más conformes y mucho más tranquilos y se bajaron un montón sus angustias. Y dice, yo voy a hacer lo mismo, ¿no? O otra, por ejemplo, que tiene mucho vínculo y que es una excelente comunicadora y que dijo, pues voy a ahorita justo a aprovecharme de los jóvenes líderes que me ayuden a difundir la información y a disminuirla de otra manera. Entonces, me parece que estas estrategias alternativas distintas, ¿no?, se están haciendo visibles y nos están permitiendo reconocer que como mujeres en los espacios de poder podemos ir construyendo esas otras formas de ejercer el poder que no sean impositivas, que no sean competitivas, que no sean porque aquí mis chicharrones truenan, ¿no?, y que no sean peleas de egos, ¿no? A mí sí me parece muy desafortunado, por ejemplo, ver a nuestro gobernador que a la hora de compartir los aciertos y los logros no puede dejar
de compararse con
lo que han hecho los otros y compararse y decir, miren, nosotros no, y allá lo están haciendo. Que diga lo bien que le estamos haciendo, agradezca a la ciudadanía, ¿sí? De manera además respetuosa y de manera armoniosa, sin tener que estar en estas luchas de egos y en estas competencias, ¿no? Entonces, me parece eso es central.
Y yo creo que ahí, o sea, y pensándolo como, ¿por qué tenemos todavía políticos que son autoritarios y que están aprovechando esta crisis para ponerse como mesías y poner políticas como más, como, pues sí, no dictaduras, pues, pero sí como más fuertes frente a la crisis? Pues porque hay gente que le gusta eso. O sea, pensando en términos de por qué Alfaro ha subido su aprobación en este contexto de la pandemia, es porque igual a la gente de Jalisco le gusta sentir que en Jalisco las cosas se hacen distintas. Es decir, creo que sí hay una correlación entre estos liderazgos y la popularidad que pueden generar estas políticas, ¿no? Hace dos semanas, o una semana me parece, Andrés, Alfaro llamó pendejos a la gente que no se queda en casa, ¿no?, y que no entiende el mensaje. Y hubo la misma gente de la población que celebró que Alfaro haya hecho esta declaración. No sé si me explico. Entonces, ¿por qué en México a veces esta política dura, autoritaria, de fuerza, pues permea tanto nuestro país? Yo creo que hay un tema que también creo que se queda para la reflexión.
Y regresando a esta reflexión, Susana, yo pienso que tiene que ver con la forma de liderazgo a la que atribuimos características positivas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, cuando Theresa May da este discurso de que tienen que salir del Brexit, ¿no?, y se le quiebra la voz y llora, todo el mundo se le fue encima porque se le salió una lágrima y mostró un poco de emotividad en el discurso, ¿no? Después de 6 minutos y después de un discurso que posiblemente fue la decisión más difícil de su gestión, ¿no?, y posiblemente iba a marcar su carrera al final del día, ¿no? Entonces hay como que se considera que estos atributos de liderazgo muestran debilidad. Y entonces la gente los valora de forma negativa, ¿no? Mientras que esta idea de nosotros somos los más fregones, nosotros sacamos a los militares, nosotros ganamos la competencia, nosotros podemos poner a la policía por enfrente, nosotros metemos a la cárcel a quien se porta mal, mano dura frente a todo, ¿no? O sea, este atributo de liderazgo competitivo, centrado en el poder, centrado en quien muestra más poder, como una característica de liderazgo masculino, apela, porque estamos construidos en ese sentido. Estamos construidos para valorar que ese liderazgo es el que es importante, ¿no? Regresando a tu preocupación sobre la escuela, ¿no? Cuando uno tiene hijos en la escuela, lo que les muestran a los niños en la mayor parte de las escuelas es quien demuestra más poder es el que gana, quien habla más fuerte, quien toma la palabra primero. Y la construcción de esquemas de paz y la deconstrucción del reparto del poder, de la horizontalidad del poder, de la corresponsabilidad en la toma de decisiones, de la decisión colectiva, sin llegar al asambleísmo, porque el asambleísmo también a veces es complejo en la toma de decisiones políticas, en emergencias, por ejemplo, ¿no? O sea, estos valores de construcción de poder mucho más horizontal han sido difíciles de implementar, ¿no? Porque no necesariamente se valora. Por ejemplo, tengo a mis hijas en una escuela en donde se construye el poder de forma mucho más horizontal, pero hay papás que te dicen, es que no entiendo por qué no hay competencia entre los niños. Bueno, en la competencia todos los niños terminaron aplaudiéndole al que venía hasta atrás y que no podía. Me recuerdo una competencia de natación en donde un niño no podía nadar y el resto de los niños se aventaron a ayudarle, ¿no? Y algunos papás salían enojados y decían, es que lo importante es ganar el primer lugar. La verdad es que no, el valor de ayudar al que está quedando atrás es mucho más importante, ¿no? Pero Pero este tipo de liderazgos que caracterizan más a los liderazgos femeninos, son aquellos que son los que tendemos que empezar a valorar más, ¿no? Y a mí me emociona y me gusta que estamos empezando a poner sobre la mesa esto. Y cerrando también un poco la idea, me preocupa la idea de evaluación de liderazgos, ¿no? De pronto he leído artículos donde dice, es que las mujeres lo hacen mejor. No, hay un estilo de liderazgo que tiene consecuencias distintas en la sociedad. Y evaluarlo desde los mismos valores de competitividad patriarcal me preocupa, ¿no? Entonces creo que también hay que empezar a resignificar el discurso y decir, hay estilos de liderazgo que hacen que la sociedad se sienta más tranquila, más contenta, más segura, que se suba de una forma diferente al barco y que tome decisiones distintas.
Claro, y ahí me parece que es central, justo para cerrar, que me parece que lo que tenemos que aprender, creo, o retomar de esta experiencia y de esta discusión, es justo hay que deconstruir nuestra forma de valorar, ¿sí?, lo que es el liderazgo, ¿no? Y dejar de acostumbrarnos a que el liderazgo tiene que ser un liderazgo impositivo, un liderazgo fuerte, un liderazgo competitivo, ¿no? Y empezar a reconocer como valiosos estos otros atributos de otras formas de liderar, mucho más horizontales, mucho más conciliatorias, mucho más colaborativas, ¿no? Y de corresponsabilidad, como bien decía Ana, ¿no? A mí me parece que esa parte es clave y que justo lo que mencionaba Ana es los espacios como la familia, como la escuela, como esos espacios íntimos y pequeños que permiten el diálogo, la reflexión y la discusión hacia otras formas de compartir el poder y de asumir el poder, son los espacios claves para ir transformando. O sea, no solo desde los espacios políticos y desde el discurso político institucionalizado, sino justo estos pequeños espacios donde podemos generar estas transformaciones. A mí me parece que es además donde justo podemos enseñar a las niñas y a los niños, a las chicas y a los chicos, otras formas distintas de ejercer el poder, mucho más horizontales y mucho más colaboradoras y respetuosas de todos y todas, ¿no? Me parece que es clave.
Y creo que a veces se nos olvida que estamos hablando de una pandemia, ¿no? O sea, a veces construir alianzas en la política es difícil cuando el problema es interno o generado por una mala decisión política, pero aquí estamos hablando de un virus, o sea, del cual absolutamente nadie tiene control, del cual ninguna política de gobierno va a ser perfecta, y es cuando uno pensaría que debería haber un espacio para la colaboración, teniendo en cuenta que pues, el enemigo en común es un virus, ¿no? Tal cual. Entonces, creo que eso me queda también para la reflexión. Y pues vamos a ver cómo siguen estos liderazgos enfrentando la pandemia. Para quienes no sepan, hay una red de alcaldesas aquí en Jalisco que luego está muy interesante cómo se han podido acompañar entre ellas, que eso me parece fundamental, porque al final creo que muchas mujeres que hacen política pues terminan construyendo sus equipos de trabajo de puros hombres, y pues eso es bastante complejo, ¿no? Y creo que entre mujeres a veces haciendo política eso puede ayudar. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos.
Gracias. La invitación, espero que pronto nos podamos ver en persona.
Ay, sí, ya tengo muchas ganas de ver a gente. Y pues, Paola, la recomendación de la semana.
Y la recomendación de esta semana es un libro, un informe, ¿sí?, que se llama Mujeres con capacidad de liderar en América Latina, Estados Unidos, España y Portugal. Y lo que hace de manera muy, muy destacada este libro, me parece, es que retoma a mujeres que han sido destacadas por el efecto transformador que ejercen en sus comunidades y en las sociedades en las que han trabajado, ¿no? Este es un libro de una organización que se llama Ideas Llorente y Cuenca, la autoría es de Luisa García y Joan Navarro. Está en línea y se los recomiendo muchísimo. La verdad es que es una aproximación muy interesante a las formas distintas de ejercer el liderazgo de las mujeres en América Latina y en España y en Estados Unidos y Portugal.
Pues muchas gracias a ambas. Un abrazo, Paola. Un abrazo, Ana. Y recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcast y Spotify. Y este es un podcast de 40 decibeles.